la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El peronismo acordó la transición en el Senado. Habrá un solo bloque. Confluirán los justicialistas, los kirchneristas y los espacios provinciales. Miguel Mayans será el jefe de la bancada y Claudia Ledesma la presidenta provisional de la Cámara. Los senadores que integrarán la bancada del Frente de Todos se reunieron este martes por la noche para realizar el anuncio oficial de la unificación de todos los bloques. Será bajo la jefatura de Miguel Mayans y la designación de la santiagueña Claudia Ledesma como presidenta provisional de la Cámara. La reunión se desarrolló en el segundo piso del Senado, en el despacho histórico del bloque del PJ, y fue encabezada por Mayans, que será el jefe de la futura bancada oficialista en la que confluirán los justicialistas, los kirchneristas y los espacios provinciales. Los senadores decidieron disolver los bloques provinciales del Frente Cívico de Santiago del Estero, el Frente Renovador de Misiones y los monobloques del PJ de La Pampa, Chubut y Tucumán, para integrarse todos en un único frente legislativo que llevaría el nombre del Frente de Todos. De esta forma, el nuevo espacio oficialista propondrá para el esquema de autoridades a senadores que hasta el momento formaban parte de esos bloques provinciales, como es el caso de Claudia Ledesma para la presidencia provisional y del misionero Maurice Clos para la vicepresidencia primera. La danza de nombres para el gabinete de Alberto Fernández a solo dos semanas de la asunción. Solo dos dirigentes fueron confirmados, mientras algunos ya trabajan para distintos cargos y otros que picaban en punta quedaron descartados. Todavía faltan varios días para que Alberto Fernández confirme todos los nombres del equipo con el que empezará a gobernar a Argentina desde el 10 de diciembre. Eso sí, hay varios candidatos que recibieron la luz verde del presidente electo y ya están haciendo gestiones de cara a la asunción. Hay otras personas que fueron sondeadas y quedaron en espera, mientras que algunos nombres quedaron descartados. Si bien la confirmación oficial llegará el 6 de diciembre, hay solo dos nombres que salieron de la boca de Alberto. El primero fue después de que se filtrara accidentalmente en una entrevista de Marcelo Tinelli. Se trata de Daniel Arroyo, quien ocupará el rol de ministro de Desarrollo y bajo su órbita tendrá el consejo denominado Argentina contra el Hambre. En el segundo caso fue durante ayer a la tarde, en una entrevista radial, cuando Fernández confirmó que la rosarina María Eugenia Bielsa ocupará un lugar como ministra de la Vivienda. Otro de los nombres que a 15 días de la asunción tiene luz verde es Santiago Cafiero, quien se desempeñó hasta octubre como jefe de campaña del Frente de Todos. El nieto del exgobernador bonaerense Antonio Cafiero ocupará un lugar en la mesa chica y todo hace parecer que será el jefe de gabinete. Para el resto de los ministerios existentes y para los que podrían crearse, existen varios nombres por la puja de poder interna en el Frente de Todos, entre el ala del presidente electo y el ala que responde a la futura vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras ganar en primera vuelta, el presidente electo realizó una breve gira internacional por España, Portugal y México. Uno de los que más cerca estuvo en aquellos días fue Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, que podría ser el canciller. En el área económica hay varios nombres para varios puestos. Guillermo Nielsen, que renegoció la deuda con Néstor Kirchner, o Martín Redrado, que encabezó el Banco Central, podrían ir al Ministerio de Economía. Matías Culfas, del Círculo Íntimo a Producción, Claudio Moroni a Trabajo y Gabriel Cato Podis, intendente de San Martín, a Infraestructura. Algunos diputados que responden a la futura vicepresidenta también tendrían sus lugares asegurados. Agustín Rossi ya hizo gestiones en la Cámara de Diputados para volver al Ministerio de Defensa y Eduardo Guado de Pedro sería el ministro del Interior para mediar con los gobernadores. Aunque pocas, también habría mujeres en el gabinete. María Eugenia Bielsa iría al Ministerio de la Vivienda y Vilma Ibarra a la Secretaría Legal y Técnica, es decir, le cuidaría la lapicera al jefe de Estado, como en su época lo hizo Carlos Zanini con Néstor y Cristina. Fernández analiza además crear el Ministerio de la Mujer. Una de las candidatas a ocuparlo sería la diputada de Somos Argentina, Victoria Donda, que renovó su banca con el Frente de Todos. Con la cuenta regresiva en marcha, Alberto depura la lista de su gabinete. Marley está en Tinder. Difundieron un perfil que desconcertó a todos. El conductor descubrió que figura en la aplicación para encontrar pareja y compartió las capturas en las redes. En una reciente publicación en Twitter, Marley contó a sus seguidores que alguien usó imágenes suyas para crear un perfil falso en Tinder. El conductor compartió en dicha red social las capturas de la popular aplicación de citas. Lejos de preocuparse, la figura de Telefe se tomó el tema con humor. A días de asumir, Amalia Granata rompió con el bloque con el que consiguió su banca. La diputada electa de Santa Fe aseguró que se aleja por principios innegociables. La explosiva frase de Riquelme: los hinchas de River quieren que gane el oficialismo. En medio de una intensa campaña por las elecciones, Román fue muy duro con Angelici y sus directivos. Cuanta más gente venga a votar, menos chances habrá de que pasen cosas raras, polemizó. Alberto Fernández dijo que no le pedirá más plata al FMI. El presidente electo afirmó que lo hará como moneda de cambio para conseguir un plazo más largo para devolver los 45 mil millones de dólares que ya envió el organismo. Alberto Fernández aseguró que buscará negociar con el FMI un plazo más largo para devolver el crédito a cambio de desistir de los desembolsos pendientes del organismo financiero. El Fondo Monetario envió, desde la firma del acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri, unos 45 mil millones de dólares y restan 11 mil millones hasta fines de 2020. En declaraciones radiales, Fernández afirmó: no voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir. Eso ya lo hizo Macri. Con el FMI voy a firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero. Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez. Verónica Ojeda volvió a encontrar el amor. El posteo que levantó sospechas. La expareja de Diego Maradona estaría viviendo un romance con el abogado Mario Baudry. Se cayó en las vías del subte por caminar mirando el celular y se salvó de milagro. Dos personas ayudaron al pasajero a subir al andén antes de que llegara la formación, pero no quiso ser trasladado a un hospital. Esto es terrible, ¿no? Porque uno ve la gente con el asunto del aparatito este de los celulares que van caminando sin mirar para adelante, a veces poniéndose en peligro para cruzar una calle, llevándose por delante también a otros caminantes de las calles. En fin, es un problemón parece que no tiene fin, todo lo contrario. Cada vez más gente anda pululando con el celular en la mano, sin mirar para adelante. Este hecho que contamos sucedió la semana pasada en la estación Agüero de la línea D del subterráneo porteño. El hombre que llevaba una bota ortopédica en su pierna izquierda terminó con la otra lastimada. Le dieron domiciliaria a debido por la causa Río Turbio, pero seguirá detenido por los cuadernos de las coimas. Un tribunal ordenó que vaya a su casa con tobillera electrónica, pero otro ya había rechazado la excarcelación. Por primera vez en 25 meses en la cárcel, Julio Devido tiene esperanza de salir de allí, al menos bajo la figura de la prisión preventiva. Un tribunal le otorgó ese beneficio, pero el exministro de Planificación Federal todavía tiene una preventiva dictada por otro tribunal. Abrieron un consultorio LGBTIQ+, en el hospital público de mayor complejidad de Neuquén. La comunidad trans participó en el armado del proyecto y celebró la iniciativa. Sería fantástico acceder a la salud sin que tengan que abrir un espacio distinto, pero hoy no es posible, opinaron. Después de la nota de TN.com.ar, una jueza de Bragado ordenó que el asesino de Lucila López viva a más de 50 kilómetros. Fernando Rafasquino la mató en el 2010 después de un recital de Alma Fuerte. Salió en libertad en abril. En la ciudad, la familia de la chica corría riesgo permanente de cruzarse con el femicida. Mauricio Macri visitó a Jorge Lanata, que está internado por una rehabilitación muscular. El encuentro fue de carácter personal. El periodista está en el Instituto Fleni de Escobar. Fuera de la agenda presidencial y en carácter personal, Mauricio Macri visitó este domingo a Jorge Lanata. El periodista está internado desde el 7 de noviembre en la sede de Escobar del Instituto Fleni, luego de haber sufrido la fractura de una vértebra lumbar. El encuentro se produjo con gran hermetismo y se conoció este martes, según confirmaron fuentes del centro médico. Según trascendió, la visita fue informal y el mandatario, en funciones hasta el 10 de diciembre, quiso conocer en primera persona el estado de salud del exconductor de Periodismo para Todos y La Nata Sin Filtro. En la habitación 108 del hospital, el periodista le contó cómo se encuentra de ánimo y le dio detalles de la rehabilitación muscular que está afrontando. Apareció Nélida Sérpico, la mujer que buscó 7 años al asesino de su hijo y lo mandó a la cárcel. Había sido vista por última vez el pasado 27 de octubre. La encontraron cerca del hospital Ramos Mejía. ¿Cómo se logró que China, Japón y Estados Unidos invirtieran en una empresa argentina? La firma propietaria de WeChat encabezó una inyección de capital de 150 millones de dólares en Walla, la empresa que emite tarjetas prepagas recargables. También participaron Goldman Sachs, SoftBank y Soros Fund Management. La economía cayó el 2,1% anual en el primer mes de controles cambiarios. En septiembre, la actividad retrocedió 1,6% en relación con el mes anterior. Hernán Lacunza reconoció que la pobreza y la inflación han aumentado. El ministro de Hacienda admitió que el gobierno cometió errores, pero dijo que hay otros números buenos que son menos visibles. A 14 días del cambio de gobierno, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se mostró autocrítico y admitió que la pobreza y la inflación crecieron durante la administración de Mauricio Macri, aunque enumeró aspectos positivos de la herencia que recibirá Alberto Fernández. Si bien la pobreza y la inflación son dos números que no han sido inferiores a los esperados, han empeorado, hay otros números buenos y menos visibles, manifestó el titular de la cartera económica en diálogo con Radio Continental. El dólar, el blue cerró a 68,50 y el oficial sigue planchado. La divisa paralela se acomodó un escalón arriba, luego de haber cotizado en torno a los 66 pesos durante la semana pasada. Caen el contado con liqui y el dólar bolsa. El dólar oficial bajó 25 centavos en el Banco Nación hasta los 62,25, mientras que el mayorista saltó a 59,94. En los bancos la divisa promedió 62,87. El dólar blue avanzó 50 centavos hasta los 68,50 por unidad y parece haber subido un escalón luego de haberse negociado en torno a los 66 pesos en las últimas semanas. Los tipos de cambio legales para sortear el cepo, el contado con liqui y el dólar bolsa se negociaban a la baja, a 72,61 y a 72,61. Reservas en el mercado restringido al extremo por el cepo, el Banco Central sigue recomprando divisas para fortalecer las reservas que cerraron el lunes en 43.691 millones de dólares. La China Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña. ¿Y cuál fue el motivo? Todavía se siguen preguntando muchos. La actriz también se refirió a Elena Rivera, la actriz española señalada como tercera en discordia. Después de varios días de especulación, la China Suárez reconoció estar separada de Benjamín Vicuña. En comunicación telefónica con Los Ángeles de la Mañana, la joven, que se fue a Miami de vacaciones, explicó qué pasó con el padre de su hija Magnolia. Fueron muchos años, estamos en paz, no hay ningún conflicto, tuvimos una relación hermosa de mucho respeto y cariño, lo adoro, es un padrazo, fue un novio espectacular. ¿Qué nos está pasando? Nos preguntamos. Fue todo muy charlado, muy sano, fuimos maduros los dos, expresó sobre la ruptura. Sobre el coqueteo de Elena Rivera, la actriz española que comparte elenco con Vicuña en Inés del alma mía, Eugenia se mostró muy sorprendida. Ella tiene razón, él es una bomba sexual, lo hablé con él, me llamó la atención, creo que fue una humorada, quizá ella no sabe que en la Argentina se habla mucho de nosotros. Nuevo parte médico sobre la salud de Carlín Calvo. Su estado es delicado. El actor continúa internado en el sanatorio de la Trinidad por una infección urinaria. A 8 futbolistas de River se les termina su contrato. ¿Quiénes podrían seguir y quiénes no? Además de algunas ventas para equilibrar la economía del club, en el plantel habría muchas bajas en junio próximo. En River se viene un fuerte recambio en el plantel profesional para la próxima temporada. Entre futbolistas que serían vendidos para mejorar la economía del club y otros a los que se les termina el contrato en junio de 2020. El club de Núñez tendrá que vender 2 o 3 jugadores entre diciembre y junio próximo para equilibrar los números, debido a que el pasivo corriente del club en el último balance ascendió a 57 millones de dólares. Los candidatos a ser transferidos son Lucas Martínez Cuarta, Ezequiel Palacios, Rafael Santos Borré y Gonzalo Montiel. En cambio, hay otros 8 futbolistas que terminarán contrato en junio del año que viene: Germán Lux, Enrique Bolonia, Franco Petroli, Javier Pinola, Enzo Pérez, Leonardo Poncio, Ignacio Escoco y Kevin Civile. Dentro de este grupo de 8 hay 2 jugadores de peso y sus situaciones son distintas: Enzo Pérez y Javier Pinola.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas la semana 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Alberto Fernández se reunió con el embajador de Estados Unidos, agenda bilateral y FMI. El presidente electo y Edward Prado conversaron sobre el vínculo que estará marcado por la negociación con el fondo y la lucha contra el narcotráfico. Moyano criticó a la CGT por no pedir un bono de fin de año. Si creen que sus salarios son amplios, que se callen. El líder de camioneros calificó como un error que la central sindical no le vaya a reclamar una compensación al nuevo gobierno. Enojado con la CGT por no exigir un bono de fin de año, Hugo Moyano cuestionó a la central sindical. El jefe de camioneros le pidió a los referentes de la Confederación Gremial que se callen la boca si creen que sus salarios son amplios y calificó como un error que hayan expresado que no se necesita la compensación. La coalición cívica insiste para que la justicia se haga cargo de los testigos protegidos. El gobierno saliente impulsaba la creación de una agencia para cuidar a los arrepentidos. Los legisladores quieren que el programa, que hoy está en la esfera del Ejecutivo, pase a la órbita del Poder Judicial. Entró a robar a una casa en Campana. Pero el dueño era luchador de kickboxing. La víctima del asalto redujo al ladrón, compartió las imágenes en las redes y advirtió que ahora recibe amenazas. Otro cómplice pudo escapar. El viernes a la madrugada, dos ladrones irrumpieron en una casa del barrio San Cayetano, en Campana, pero la sorpresa se la llevaron ellos. El dueño de la propiedad es luchador de kickboxing y los encontró justo cuando intentaban llevarse el televisor. El ladrido de los perros fue lo que lo despertó en medio de la noche y le permitió frustrar un asalto casi consumado. Así atacó a uno de los delincuentes y le hizo una toma de kickboxing hasta que llegó la policía. Mientras esto sucedía, y muy lejos de tratar de ayudarlo, el cómplice escapó corriendo. La justicia ordenó levantar el secreto bancario de la Fundación Messi. Se investiga si la institución fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero. Brutal pelea en un barrio de Corrientes, con un hacha rompió la pared en construcción de su vecino. Según los protagonistas, el enfrentamiento se inició porque el nuevo vecino le tapa la luz. Bajaba del tren y la noquearon de un botellazo por una pelea entre hinchas de River y Boca Tiene 14 años y sufrió un politraumatismo por el que estuvo internada más de 24 horas en una clínica de Capital. Domingo a la noche, cerca de las 21, Candela, una chica de 14, volvía de visitar a sus abuelos en la localidad de Granburg con su mamá y su hermana de 9, cuando quedaron en medio de una pelea entre hinchas de River y Boca en la estación de Retiro. Hubo una corrida, arrojaron una botella de plástico grande llena de hielo que le pegó en la nuca y cayó inconsciente al suelo en el andén 1 del ferrocarril Belgrano Norte. Producto del golpe y la caída, la joven sufrió un politraumatismo en la cara, la nuca y el hombro y fue trasladada en ambulancia al Sanatorio Mitre, del que recién salió este martes por la tarde. Los antivacunas, un peligro que se volvió viral. Los científicos coinciden en que las vacunas, las cloacas y el agua potable son las formas más eficaces de prevenir enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud, el movimiento contra las vacunas está entre las mayores amenazas a la salud pública. Un chico de 16 años intentó secuestrar a un policía y terminó con 3 disparos en el pecho en Martín Coronado. El oficial está en libertad. Los vínculos del joven muerto con Miguel Ángel Mameluco Villalba. Un auto rojo con 3 personas frenó de golpe cuando un policía de 34 años, que estaba de civil, estacionaba en la puerta de su casa en Martín Coronado. Segundos después se desató una secuencia frenética. Un delincuente lo apuntó con un arma, intentó llevárselo cautivo y él respondió a los tiros. El captor se llamaba Tomás Iván Jankovic y tenía 16 años. Era además hijo de una narcotraficante que murió acribillada unos meses atrás y de Jorge Jankovic, conocido en el ambiente de la droga por ser la mano derecha de Miguel Ángel Mameluco Villalba, reveló el portal San Martín Noticias. Jankovic caminó herido algunos metros y se desplomó en la vereda. Tenía 3 disparos en el pecho y murió en el lugar. El auto con los cómplices huyó, pero no se fue del barrio, sino que los ladrones dieron una vuelta a manzana y cuando volvieron a pasar por la casa del policía, que aún estaba en la vereda, le dispararon. Por suerte, los balazos dieron solo en el Corsa, detalló después una fuente cercana a la causa, a Clarín. Gabriela Michetti, sobre la denuncia por violación a José Alperovich, dijo: alguna cosa ella ha vivido. La vicepresidenta se refirió a la acusación por parte de la sobrina del senador. No soy jueza, no tengo la defensa del acusado, pero es difícil que una mujer se exponga de esta manera, señaló. Centurión quiere volver a Boca. Me encantaría, nunca le cerraría las puertas a ese club. El delantero quedó libre y busca club. ¿Se quedará en la Argentina? Era un secreto, pero Alfaro lo contó. El costoso tratamiento de De Rossi, que pagó de su bolsillo. El mediocampista de Boca atravesó una serie de lesiones que lo alejaron de la cancha durante casi 3 meses. La policía de Colombia le estalló una bomba lacrimógena en la cabeza a un manifestante y quedó todo filmado. El joven estudiante murió poco después en el hospital. Las razones de la protesta y la reacción del gobierno no se hicieron esperar. La actriz Susan Sarandon mostró su rostro desfigurado por un accidente. La actriz de Thelma y Luis se cayó en su casa, se fracturó la nariz y tuvo una conmoción cerebral. Compartió fotos en sus redes donde se ve justamente, bueno, sus daños, ¿no?, que se reflejan en su rostro. U2 es la banda que más dinero recaudó por sus shows en la década. Con 4 giras exitosas, el grupo liderado por Bono superó el billón de dólares. Facebook lanzó una aplicación que le pagará a los usuarios que respondan encuestas. A pesar de los escándalos con Cambridge Analytica y el uso de datos dentro de la plataforma, la red social anunció la llegada de esta app. Valeria Massa, Mirtha Legrand, Juana Viale y Dolores Barreiro se vistieron de gala. Como todos los años, la supermodelo realizó la cena solidaria a beneficio del Hospital Austral y las famosas se lucieron con elegantes diseños.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.